RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Red Infancias, un programa de la licenciatura en pedagogía infantil de la Escuela de Ciencias de la Educación, SEDU. Bueno, y quiero contarles que traemos una invitada muy especial a nuestra emisión de Intelectual Transformativo. Nos acompaña hoy la profesora Gaile Barón. Bienvenida, maestra.
Muy buenos días o tardes o noches, sea el momento en que escuchen este programa. Hola, Dianita, y hola a todos los oyentes de Red Infancias.
Bueno, es muy grato contar contigo en este espacio. Queremos pues primero conocer quién es Gaile.
Bueno, Gaile es profesora del programa Licenciatura en Pedagogía Infantil. Soy profe, licenciada en Pedagogía Infantil, especialista en Gerencia de Instituciones Educativas, una maestría en Tecnología de la Información y la Comunicación para la Educación, profe de corazón, una investigadora, puede decirse, y nada, pues siempre una persona lista para aportar, sobre todo en los campos educativos.
Qué bonito, profe Gaile. Bueno, y hobbies, algo más que nos quieras contar ya de tu vida personal.
Hobbies, soy una lectora. Digamos que en este mundo uno tiene que leer mucho, pero más allá de esas lecturas académicas, soy una lectora de novelas. Me encantan las novelas latinoamericanas, sobre todo. Entonces ahorita estoy en modo Mario Mendoza, por ejemplo.
¿Y cuál estás leyendo? Cuéntanos
un poquito. Estoy leyendo Lady Masacre ahorita.
Uy, bueno, ¿y puedes adelantarnos un poquito, contarnos un poco?
Lo que pasa es que Lady Masacre, digamos, viene de una especie de saga de Mario Mendoza, que tiene como centro un detective privado que está como todo el tiempo investigando cosas. Entonces es como muy chévere después leerse Aquelarre. Es una serie de películas que tienen como el mismo actor principal, entonces okay. Es una maravilla.
Claro, uy, mire, yo creo que hoy nos dejas una abrebocas precisamente de esa narrativa de este escritor tan conocido, ¿cierto? Y mira que en torno a la literatura juvenil, él es muy fuerte. Y yo creo que es por eso mismo. No sé si tú nos puedes contar un poco.
Sí, yo he tenido discusiones sobre esto porque no todo el mundo le gusta Mario Mendoza. Pero Mario Mendoza, o sea, hay que reconocer, Mario Mendoza para mí es maravilloso, pero incluso para quienes no les gusta Mario Mendoza como escritor, hay que reconocer que Mario Mendoza nos posibilitó a quienes estamos en lo educativo a que los muchachos vuelvan a la literatura, ¿sí? Nosotros habíamos perdido ese lugar de la literatura con la literatura universal, que es un poco fuerte para los adolescentes que no logran conectarse todos, y lo que hizo Mario Mendoza fue volver a conectar a los adolescentes con la lectura, a los jóvenes. Entonces creo que eso es muy importante. Por ejemplo, en la última Feria del Libro, las filas del stand de Mario Mendoza eran inmensas. Y cuando lo estaba firmando, pues peor. Y la gente estaba muy emocionada y tiene sus colecciones de libros y ven sus colecciones gráficas. Entonces creo que es muy importante como permitirle a los chicos acercarse a la lectura desde otras formas de hacer lectura. Por ejemplo, a mí me encanta Isabel Allende también, soy súper fan, pero no es una lectura que le encante a los jóvenes. En cambio, Mario Mendoza sí los conecta.
Así es, bueno, maestros. Precisamente reconocer también eso que tú nos mencionas, y es el cómo se enamora al joven, ¿sí? De estos procesos de lectura, también de la escritura, porque también he escuchado muchos adolescentes precisamente que se han enamorado de ese estilo de escritura, ¿cierto? Y desde ahí empiezan, digamos, que una carrera y una formación, no necesariamente profesional, pero sí desde sus intereses personales. Y creo que esto va relacionado un poco con la pregunta que quiero hacerte en un momento. Y es, bueno, tú llevas, tienes una trayectoria académica, ¿cierto? Tienes bagaje también en el campo de la investigación y demás. Y ahora en estas mediaciones virtuales, también a propósito de lo que nos contaste hace un momento, de cómo se involucra el joven en esos procesos de lectura, ¿tú qué consideras que es elemental dentro de esa formación virtual? A propósito de esa motivación que como maestros y maestras debemos generar en los distintos escenarios virtuales, presenciales, bueno, ¿qué consideras que es un elemento clave?
Para propender para que nuestros estudiantes lean más, bueno, yo pienso que primero hay que hablarles de la lectura. A veces en medio del afán, sí, como decía la canción de los 90s, en medio del afán de la mañana, en medio del afán de nuestro ejercicio como docentes, de qué debemos ver, qué debemos decirles en las web, qué debemos decirles en nuestras IPAs, nos olvidamos que hay otros tintes por allí del ejercicio formativo. Entonces decirles, no, yo me estoy leyendo un libro, o miren, esto que estamos hablando se conecta con un libro. Yo tenía algunas estrategias, sobre todo cuando tenía muchos sincrónicos, por ejemplo, con las estudiantes de práctica, que uno se reúne muchísimo.
¿Tienes práctica de pedagogía infantil?
Pedagogía infantil, tuve desde la 2 hasta la 4. Entonces, en cada reunión intentaba iniciar con un fragmento de un libro, pero un fragmento impactante. ¿Por qué? Porque ese fragmento impactante lo que le permite es como, uy, esto está muy chévere, de pronto quiero leerlo.
¿Eso que en la planeación lo llamamos cómo? La motivación.
Sí, la apertura, la motivación. Okay. Entonces, como que, terminaba con un fragmento. Entonces, eso también les permite a las personas que no saben de literatura, que no conocen autores, o que no han tenido un acercamiento porque ven la literatura como el Popol Vuh que les hicieron leer en el colegio, interesarse. Otra estrategia se puede es compartir, por ejemplo, audiolibros. Yo sé que el proceso de lectura es muy importante, pero acercar a la lectura debe ser un proceso de placer. No es la lectura para aprender a leer, porque la literatura y la lectura también debe ser un ejercicio de placer. Entonces, si tú tienes un audiolibro muy bien narrado, vas a decir, uy, no está, imagínate leer esto, o pueden hacer el doble ejercicio. Entonces, creo que es importante abrirnos al espectro de la lectura, invitarlos desde muchas maneras. Ya algunos nunca se van a acercar porque eso nunca les gustó o no les va a gustar, pero pues sí, siempre es importante contarles que existen otras formas.
Así es, maestra. Y aparte de eso, digo, o pensando de pronto acá un poco, en ese proceso de formación, claro que es necesario ese proceso de lectura, ¿cierto? Esa lectura que es motivacional, que surge pues desde el interés personal, y también esas lecturas que están dentro de los mismos cursos, dentro de los contenidos y demás. Y en el campo de la pedagogía, siento yo que es muy enriquecido precisamente esta parte. Y es que encontramos unos textos que realmente lo motivan a uno y dice, oiga, sí se puede, el camino puede ser por este lado, puede ser por este otro. Eso va también en la manera en que nosotros lo hagamos. ¿Y cómo motivamos a nuestros estudiantes? No te contaba, maestra Gaile, este programa va dirigido a maestros, maestras en formación, a niños y niñas también, ¿sí? Y a todos aquellos pues, que están interesados en este proceso de formación integral de los niños y las niñas. Y a propósito de ello, quisiera, digamos que el motivo central de nuestra invitación el día de hoy contigo es a que nos cuentes un poquito de ese semillero de investigación del que formas parte.
Sí, bueno, Dianita, y tienes como toda esa desde esa narrativa que hemos dicho, y es, oiga, ¿por qué no nos interesamos en otras cosas? Y muchas veces no nos interesamos en otras cosas dentro de la academia porque no las muestran como complejas. Entonces leer es difícil, leer nos da sueño. Y lo mismo pasa con los semilleros. Entonces, esta invitación que el programa y tú muy amablemente nos hacen en esta mañana tiene que ver con contarles que hay formas de hacer investigación diferente. Y es lo que nos planteamos en nuestro semillero que se llama PRANADI, y PRANADI porque son las siglas centrales de prácticas narrativas y diversidad, ¿sí? El semillero nace como una propuesta diferente hacer investigación, porque el ejercicio investigativo entonces es como no voy a dormir, voy a estar estresado, lo cuantitativo, lo cualitativo, no.
Y es más carga de lo que tengo ahorita, tengo que estudiar más, que es el decir de algunos maestros y maestras.
Claro, y además la carga de la escritura, porque en nuestro país le tenemos miedo a la escritura, escribir es complejo para muchas personas. Entonces, ¿por qué no acercarnos al ejercicio del semillero de investigación y a la investigación de una manera diferente? Entonces, Pranadi parte de ese reconocimiento de la diversidad del maestro, de acercar al territorio, pero también acercar esas lecturas narrativas de los maestros en formación y maestras en formación y los maestros en ejercicio que nosotros vemos todos los días. De ese maestro que te enseñó en la escuela. Entonces, como que ese es el centro de donde nace Pranadi.
Perfecto, bueno, queremos ahorita conocer un poco más. Entonces, vamos en este momento a nuestro primer corte institucional y ya regresamos con Red Infancias.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Voces diversas, conversaciones necesarias, es un programa radial de la Vicerrectoría de Inclusión Social, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, en donde tendrás la oportunidad para aprender, reflexionar y actuar mientras descubrimos historias. Conversamos con expertas y expertos apasionados y exploramos iniciativas innovadoras. Escúchanos todos los viernes a las 10 a.m. Conduce Alejandra María Ospina Osorio.
Bueno, profe Gaile, está muy interesante el tema que nos estás contando y este semillero de investigación de cómo surge, ¿cierto? Y cómo nuestros maestros y maestras pueden ver este espacio de investigación como algo agradable, como algo que forma parte de su cotidianidad. Quiero que nos cuentes un poco más a fondo en qué consiste este semillero. Ya nos diste algún abrebocas hace un momento. Cuéntanos un poco más cómo surge, hace cuánto, quién fue el pionero, quién se pensó en esta idea. Cuéntanos.
Bueno. Pranadi es un semillero que está adscrito al grupo Umbral, que es un grupo de la Escuela de Ciencias de la Educación. Pranadi tiene varios elementos interesantes que quisiera contarles el día de hoy. El primero es que Pranadi no se centra en un ejercicio solo de un programa académico, ¿sí? Sino que Pranadi está abierto a todos los programas de la escuela. Entonces tenemos estudiantes de matemáticas, tenemos estudiantes de etno, tenemos estudiantes de ley, de pedagogía infantil, por supuesto. De filosofía tenemos incluso estudiantes de la maestría.
Y todos son de licenciaturas, de programas de la escuela.
Entonces, eso es una primera especificidad. Entonces, no estamos centrados en un tema específico de un campo disciplinario específico, sino que nos abrimos a todas las licenciaturas para que entre maestros conversemos. Sí, porque primero esas prácticas y esas narrativas, pero práctica no del curso de práctica, sino de la práctica del maestro.
Del hacer, de lo que
sí,
nos construye.
Exactamente, ese ejercicio del maestro que siempre hacemos desde que estamos en la universidad, ¿verdad? Entonces eso es el primer ejercicio, ¿sí? De ahí es donde nace, de ese abrámonos a todas las escuelas, a la escuela, a todas las licenciaturas, y nace a final del 2022 y empezamos con el ejercicio el primer semestre o el primer periodo académico del 2023. Digamos con un ejercicio un poco más lento porque Pranadi tenía un liderazgo que era quien era nuestra líder zonal en ese momento, pero ella sale de ese liderazgo zonal y pasamos en un ejercicio de transición de liderazgo. Sí, por todos los asuntos que pasan dentro de la universidad. Sin embargo, en ese primer semestre del 2023 nosotros hacemos el primer Congreso Internacional de Comunicaciones y Lenguajes para la Inclusión Social, que es como el primer hijito de Pranadi. Okay. Y de ahí continuamos con el ejercicio y en este momento estamos en toda la organización de nuestros estudiantes. En este momento tenemos 40 estudiantes inscritos para 40. Empezar el proceso y todos los que quieran llegar.
Okay.
Y maestros, somos un equipo de 5 maestros.
5 maestros. Sí. ¿De dónde es el semillero?
El semillero es de la escuela. De un
¿Y de qué ciudad o de qué país de...?
Ah, el semillero es bien. El semillero tiene el centro Colombia, pero para nosotros es importante que el semillero sea de todo el territorio nacional.
E internacional.
E internacional, como es nuestra universidad, sí, porque dentro de esa palabra diversidad, que es como la tercera especificidad del semillero, es como vemos los territorios. En Bogotá no es el centro, el ombliguito del mundo. Nosotros estamos en todos los lugares del país y fuera del país. Entonces, como quienes están dentro del semillero ven su territorio, ven la práctica y ven la diversidad de donde habitan, ¿sí? De ese territorio, porque recordemos que el territorio no es solo un espacio geográfico, sino el territorio es donde habitamos desde nuestros ejercicios personales. Entonces, también desde allí vemos el territorio.
Excelente. Bueno, a propósito de ello, cuéntanos un poco cómo se proyecta Pranadi, ¿sí? Teniendo en cuenta ese impacto a nivel nacional que tú bien lo mencionas, ¿cierto? Y ese enfoque territorial del Plan de Desarrollo 2025, que plantea la universidad.
Bueno, para Pranadi tenemos actividades este periodo académico, tenemos talleres, tenemos un seminario, ¿cierto? Tenemos actividades como semillero, pero ¿cuál es nuestro ejercicio? Nuestro ejercicio es tener el número de estudiantes y de maestros que quieran hacer parte de nuestro semillero, sí, es nuestro porque este semillero es de todos, y empezar a generar proyectos, investigaciones que impacten en todo el territorio. Que no sea la investigación que se hizo acá, dos maestros que miraron, sino cómo hacemos una investigación entre todos. Sí. Cómo decimos, bueno, y esas prácticas y ese ejercicio diverso en Tumaco, en Puerto Inigrida, en el Guainía, y cómo se contrarresta con el ejercicio en La Calera, con Dinamarca, y cómo todos hablamos un mismo lenguaje de maestros y maestras. O sea, lo que queremos es, desde ese ejercicio territorial, plantear un ejercicio de investigación, pero un ejercicio de investigación desde la investigación narrativa, ¿sí? Que es diferente, ¿sí?
Le da un plus excepcional, creo que al seminario.
Claro, porque es que la investigación narrativa parte de esa fluidez de lo que tú escuchas, de lo que tú hablas, desde tus propios lenguajes.
Desde las memorias.
No queremos un ejercicio ceñido libreto y es que se tiene que decir así, y está la palabra científica, que sí se necesita, pero tenemos que bajarle ese nivel a la investigación, que es lo que asusta.
A volverlo más cotidiano, claro, más
amoroso,
más cercano.
Más amoroso con el estudiante y con el maestro, porque uno también se asusta. Para nuestros estudiantes que nos escuchan, a uno cuando le dicen investigación, uno dice, ay, Dios mío. Sí, uno también se asusta, pero es porque hemos pensado que el ejercicio educativo es un nivel elevado, entonces somos como dioses del Olimpo, ¿no? Ejercicio investigativo nace de cómo tú hablas con tu mamá, de cómo tú hablas en tu casa, de cómo hablas con tus estudiantes de párvulos, cómo hablas con tus estudiantes de filosofía, de tus estudiantes de matemáticas. Ahí ya estás investigando. Pero eso se tiene que traer, ¿sí? Eso se tiene que traer al ejercicio, y como no lo hacemos, entonces eso se va quedando allí como en los anaqueles y en historias, pero no lo traemos.
Mira que me haces acordar precisamente, yo como directora del curso de Desarrollo del Pensamiento Científico, en esa primer web conferencia, al dialogar con los maestros y maestras en formación, piensan cómo la ciencia queda ya, precisamente, valga la redundancia, en los científicos que están allá investigando, revisando en detalle pues esos cambios que se dan en la tecnología. Bueno, digamos que un mundo de cosas que se ven como alejadas de nuestra cotidianidad, y cuando entran en este mundo del curso y empiezan a reconocer que la ciencia es lo que está al lado, es como el niño y la niña observa un insecto, ¿sí? Cómo ve sus movimientos, cómo observa el ambiente, la temperatura, las sensaciones, y cómo parte allí de algo tan sencillo, pareciera tan sencillo, pero que para el niño es tan...
Es ciencia.
Sí, como tan esencial, ¿sí? Es ciencia misma. Y siento lo mismo en relación con la propuesta del semillero, que es muy reciente, ¿cierto? Pero viene muy interesante con lo que tú nos planteas en este momento. Que es cómo hacerlo cercano al estudiante y cómo hacerlo tan necesario y tan importante dentro del proceso, tanto de la formación como de la práctica misma, de ese ser maestro.
Exactamente, Dianita. Y ese es, pues, yo siempre me detengo en el tema diverso, ¿sí? Porque somos maestros, entonces tendemos a hacer ejercicios de maestro. Pero cuando hablamos del tema diverso, digamos, el semillero se para en esos ejercicios multiculturales e interculturales. Y también se para en esa mirada decolonial. ¿Por qué? Porque el ejercicio de investigación siempre se ha parado de esa mirada muy fuerte occidente, en el que el investigador es como el de la bata, muy serio y no puede hablar con palabras cotidianas, ¿sí?
Así es, yo creo que le preguntamos a algunos maestros y maestras, bueno, ¿para usted qué es investigación? Inmediatamente piensan en una persona muy con mucha formación.
Elevado.
Sí, allá como lejitos, como la persona que tiene una lectura en todo sentido. Y ya.
Y el que tiene la potestad de decirte no está bien o sí está bien.
Exacto.
Entonces nosotros nos vamos como en la mirada de colonial, como el maestro Aventura de Saonto Sousa, que decía, un momento, hay unas cosas que se llaman epistemologías del sur. Y esas epistemologías del sur son como desde nuestra mirada ancestral, campesina, indígena, afro, todos esos saberes, también se puede hacer investigación. Y ya lo hacen, pero no tenemos que fijarnos en como unos estamentos, unos estatus gigantes, y se sacan excelentes investigaciones, pero partiendo de esa cosa básica, de eso que tenemos ahí en la casa y de nuestros procesos como seres humanos en formación.
Bueno, esto está muy interesante, profe Gaile. Yo quiero conocer un poco más. Vamos en este momento a nuestro segundo corte institucional y ya regresamos con Red Infancias.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Bueno, y nuevamente regresamos con nuestro programa radial Red Infancia, ¿cierto? Estamos conociendo un poco frente a ese semillero de investigación que, pese a que lleva muy poco, sí, ya tiene varios estudiantes, ya tiene, digamos que claros algunos horizontes y algunas ideas, pues, de lo que se pretende con él. Quisiera, profe Gaile, que tú nos contaras un poco más frente a esa participación que ha tenido, si no estoy mal, nos contabas hace un momento, en un congreso.
Bueno, entonces el congreso lo vamos a hacer cada 2 años porque es un ejercicio, pues, de cierta complejidad, por la cantidad de personas que están dentro de él, por la cantidad de personas que participan, la certificación. Bueno, digamos que son asuntos interesantes, importantes por los avales institucionales. El pasado lo hicimos con Red Rumbo, que es una red de investigación del Distrito Capital y la Universidad Francisco José de Caldas, distrital, el Gimnasio Moderno, entre otros aliados, ¿sí? Evidentemente, pues, universidades internacionales de Latinoamérica, sobre todo. Así que lo queremos hacer en 2 años y ya hacemos parte de una red, se llama Comedi, que estamos invitados a ser parte de esta red, ya el semillero hace parte de la red, y lo queremos hacer con Red Comedi y otras redes que se nos sumen en este tiempo. ¿Por qué son importantes este tipo de redes? Porque todos los ejercicios de investigación de semillero se vuelven internacionales.
Claro.
Red Comedi es argentina, sobre todo, y en este momento ya estamos trabajando con él. Pronto todo lo del semillero también hará parte de la página web de Red Comedi, porque ya el semillero, digamos que está reconocido dentro de esa red.
Claro, y dar a conocer todo ello precisamente que contábamos de las cotidianidades hace un momento, darlo a conocer a nivel internacional.
Claro, además porque a veces, pues, creo que se desconoce todo ese capital, todo esto que podemos hacer desde los territorios. Por ejemplo, hablar del maestro cuando hablamos de memoria, de reconciliación, cuál es el papel del maestro ahí, cómo es de la práctica el maestro hace ese ejercicio.
Totalmente.
Cuando hablamos de reconocimiento de identidades de género, o sea, hay una cantidad de cosas que hace el maestro en el aula que no son reconocidas ni siquiera dentro del territorio. Imagínate el impacto que puede tener cuando terminemos nuestros proyectos de investigación, hagamos ponencias, artículos, todo lo que vamos a hacer a través de ese ejercicio, contando lo que hacen nuestros maestros en los territorios.
Maravilloso. Bueno, y hablando un poquito más de lo técnico, de la forma, cuéntanos cómo son los tiempos. Por ejemplo, el tiempo de dedicación. Un maestro diga, uy, me interesa mucho este semillero. me llama la atención, siento que va un poco en alineación con lo que a mí me gustaría investigar. ¿Qué tiempo debe disponer? ¿Qué debe hacer? ¿Con quién se debe contactar? Cuéntanos un poquito de ello.
Bueno, a mí me gusta pensar que el ejercicio debe fluir, porque nosotros siempre tenemos mucho que hacer. Entonces, con los maestros que hacen parte del semillero, los maestros semilleristas, siempre estamos acordando tiempos. Siempre estamos acordando los tiempos para reunión. Claro, los maestros tenemos un ejercicio un poco más fuerte porque somos los que tenemos que idear cómo llegar a nuestros estudiantes, cómo hacer los talleres. Digamos que el ejercicio lo dirijo yo como líder del semillero, organizo, saco las ideas, busco los contactos y nuestros maestros van contribuyendo en la medida primero de sus tiempos, ¿sí? No es como, es que tienes que dedicarte tanto tiempo, no. Por ejemplo, un maestro dice, mira Gaile, yo quiero hacer una ponencia en este taller, en este seminario que vamos a hacer. Súper bienvenido, ¿cuánto tiempo puedes? ¿Necesitas ayuda? No, yo quiero contribuir al taller. Perfecto. Ah, no, yo te puedo ayudar en varias cosas de todo. Es como esa contribución dentro de las tareas que tenemos pendientes, pero no tienen como una especie de tiempos específicos. En cuanto a los estudiantes, nos estamos reuniendo cada 15 días, entre una y dos horitas, porque creo que es importante también el ejercicio formativo. Entonces no se tratan de reuniones de como una webconferencia, sino de charlar, de ver qué hemos hecho. Entonces, por ejemplo, hemos hecho cartografías del territorio, mostrarnos nuestras cartografías, cómo vamos recogiendo eso en el trasfondo los maestros. Entonces es como formativo, pero además pues poner apuestas, por ejemplo, cosas que debemos hablar en las siguientes reuniones de semillero es quienes quieren participar en el seminario como ponentes que vamos a tener. Nuestros estudiantes, por supuesto, tienen que empezar a hacer esos ejercicios, acercarse de la mano de nosotros como semillero a esos ejercicios como ponencias. ¿Por qué? Porque es importante tener esa trayectoria académica en nuestra hoja de vida. Entonces, si tú como estudiante en primero, segundo, tercero, quinto semestre, ya tienes una o dos ponencias con tu semillero, si estás escribiendo un proyecto de investigación con tu semillero, si estás escribiendo un artículo con tus profesores del semillero, pues eso te va a dar cabida en el mundo académico en el que vivimos también. Entonces, como desde esa amorosidad, yo lo llamo así, porque el tema no es usted me tiene que entregar una tarea para mañana y si no la entrega, entonces bueno, no, desde ese ejercicio amoroso, fluido, claro, también tiene que ser disciplinado y riguroso, pues vamos construyendo como equipo, porque somos un equipo, entonces vamos construyendo cada uno poniendo su ladrillito desde en la medida en que va generando su proceso.
Bueno, eso ya nos permite tener una mirada más precisa de lo que nos ofrece este semillero, tanto a los maestros que hacemos parte de la licenciatura, que hacemos parte de ese DU, como a nuestros maestros y maestras en formación. Entonces creo que es una invitación abierta, muy interesante. ¿A dónde se podrían contactar nuestros estudiantes?
Bueno, se pueden contactar conmigo a gaile.baron@unad.edu.co. Gaile es GAYLE.baron. A través del Teams también, el mismo nombre, Gaile Barón, ahí me encuentran, creo que soy la única Gaile de la UNAD.
Yo también creo.
Entonces, pues allí me van a encontrar. Inmediatamente yo les envío el contacto, tenemos un correo, que es el correo del Congreso, es congreso.lenguajezcbc@unad.edu.co, es el correo del Congreso, pero es el correo del semillero también. Entonces también por allí, pero ideal que sea por Teams, que sea por correo electrónico, mi correo electrónico de la universidad. Inmediatamente yo les envío los enlaces de ingreso. ¿Por qué? Porque es que esa información que a ti te mandan, dos cosas escritas en el correo, pierde esa amorosidad de nuevo. En cambio, si tú te contactas y ven, 10 minutos te cuento, tú me cuentas qué necesitas, qué quieres, cuáles son tus intereses, es mucho mejor. Entonces yo siempre estoy abierta a recibir esas notificaciones o esas preguntas que tienen. Entonces, utilizar los canales institucionales también es la invitación.
No, mira, bueno, retomamos, en un principio dijimos, bueno, el proyecto se gesta en Bogotá, ¿cierto? Pero es a nivel nacional e internacional. Eso quiere decir que puedes estar en Europa perfectamente y ajustamos los tiempos y miramos de qué manera podemos articularnos, ¿cierto?
Por supuesto.
Puedes estar en el Amazonas, puedes estar en La Guajira y todo ello pues es bienvenido. Precisamente creo que eso enriquece el ejercicio pedagógico que se propone desde el semillero.
Eso es lo que queremos. Dentro de nuestro primer proyecto, que ya lo estamos planteando, es como Recogiendo Huellas del Maestro. Es uno de los nombres que hemos pensado, ¿sí? Porque todos dejamos huellas. Entonces, ¿qué están haciendo esos maestros en San José del Guaviare? ¿Qué están haciendo nuestros maestros y maestras en formación en territorios de alto conflicto en este momento? Sí, el ejercicio cambia. A veces el maestro se dedica más a atender las necesidades emocionales de los estudiantes en medio del conflicto, y eso no quiere decir que no esté haciendo su ejercicio como docente. Entonces, ¿cómo recogemos eso?
Y mira que no únicamente pasa en territorios que estén afectados directamente con el conflicto armado, ¿sí? Sino otro tipo de conflictos que encontramos en el aula. Así ¿cómo es? Muchas veces el maestro deja de lado, podría llamarse en los contenidos, ¿cierto? Y ponerse la otra camiseta, y es el trabajo desde lo socioemocional.
Total.
¿Cierto? Como un elemento allí que está circundante y que es permanente.
Claro, y es que recordemos, y eso es importante, eso es un recuerdo para todos quienes nos escuchan, y es que el maestro nace como un agente comunitario, ¿sí? El maestro no es un maestro de aula de cuatro paredes. El maestro debe ser parte del ejercicio de la comunidad. Entonces, esa es una invitación también, ya que me la haces aquí por estos micrófonos, a que retomemos esa labor comunitaria. Como el maestro no solamente debe enseñar ABC, sino como une a la comunidad para que todos aprendamos. Esa es también una de las invitaciones del semillero.
Bueno, queda abierta la invitación para aquellos maestros y maestras en formación. Profe Gaile, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Recuerden que este espacio es para ustedes. Pueden contactarme por el correo diana.sosa@unat.edu.com o por el Teams a diana.sosa. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Red Infancias.
Radio UNAT Virtual, emisora de la UNAT Colombia, para una audiencia global.